Orejas en alto, trasnochadores, porque aquí en la noche más despierta de la radio siempre, pues bueno, os decimos que esta radio es para todos los sentidos, ¿verdad? Lo que pasa es que el del tacto lo tenemos ahí poco experimentado. Entonces se nos ha ocurrido llamar a uno de los mejores pianistas del mundo y de nuestro país. ¿Para qué? Para que a través de sus manos estos hercios puedan ser maleables. Porque además, a partir de este momento, él va a hacer con este espacio de radio lo que quiera. De hecho, eso es lo que transmite en este nuevo trabajo que hace, que lleva la palabra Maverick. Y esta palabra sirve para definir a alguien que se aparta voluntariamente de lo convencional, que es alguien diferente, inconformista, y que consigue encontrar un camino único y excepcional. Esta palabra define a la perfección la obra de Jordi Sabatés, una obra indefinible y casi inabarcable que pretende resumir con este álbum que vamos a disfrutar ahora.
Maverick, que es el nuevo disco de Jordi Sabatés con el que además celebra su 50 aniversario en el mundo de la música. Es un recorrido que le ha llevado por los terrenos del pop, también del rock o la psicodelia. Y eso sí, llegando a la cima del jazz como uno de sus grandes pianistas. Madrid, Valencia y Santiago de Compostela van a ser testigos de la presentación de este compendio de toda una vida musical. Jordi Sabatés, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, porque estas horas son para valientes, ¿eh?
Sí, sí. O para locos por la música, que es una hora estupenda para escuchar música, ¿eh? Porque la música también crea imágenes y bueno, yo creo que tiene una gran... Es muy, muy enriquecedor.
¿Cuántas veces te ha pillado la madrugada con partituras entre medias? ¿Con tener que levantarse uno corriendo porque ha encontrado la nota exacta?
Bueno, no es muy frecuente, porque normalmente cuando me pongo al piano ya lo tengo todo muy, muy pensado. Pero cuando hay alguna idea feliz, sí, me voy al piano. Entonces en el eléctrico, porque si no los vecinos se quejarían. Y sí, pero no es muy frecuente. Normalmente tengo un quehacer asquerosamente puntual, rutinario. Soy mucho de trabajar por la mañana, clásico, por la tarde las cosas más modernas y después la composición mía.
Y el veneno del jazz, siempre por las venas.
Siempre el veneno del jazz, aunque yo no soy un jazzista. Tengo el veneno del jazz, pero no es que tenga un antídoto, es que sencillamente cuando utilizo el fraseo del jazz, lo hago para piezas mías. Es decir, no tengo ningún disco que haya un estándar de jazz, como sería un pianista al uso de jazz, ¿no? Como, bueno, gente muy, muy monstruosos que he tocado, como el amigo Tete, o etcétera.
¿Cómo de difícil ha sido hacer una selección para este disco?
Bastante, porque lo que yo me quería conseguir bastante era el conciliar. Es decir, Maverick quiere decir que no soy etiquetable, es decir, que es una red sin marcar, ¿no? Entonces, yo siempre he defendido la huida de las etiquetas. O si me deja ser un poco animal, para mí el perfecto Maverick, o el perfecto, tanto que se habla de la, o sea, esto de la música...
La fusión, ¿no?
La fusión, o sí, el mestizaje. Para mí el mestizo, o el fusionador mayor que hemos tenido ha sido Mozart, porque era un personaje que, aparte de tener un padre que era un animal, que a los 6 años ya lo exhibía como una especie de mono, de zoológico, pues tuvo la suerte de ir a... Tenía el estilo barroco, que aún en las postrimerías de Bach, que por cierto es mi compositor más admirado. Entonces tiene los viajes a Italia, conoce al padre Martini, que es el autor de Plaisir d'Amour. Ahí se va agilizando su estilo, coge la melodía, va a Londres, conoce uno de los hijos de Bach. Pero pasa que es un mestizo de la forma más natural del mundo. Es decir, se lo come, lo transforma y lo sintetiza, ¿no? Y Maverick quiere conciliar el mundo mágico, el mundo de lo irracional, porque a pesar de que yo soy físico, el mundo del arte es mundo, viene del estómago, viene de la sinrazón, pero lo mágico como cosa esencial se puede perfectamente conciliar con el vitalismo, que podría ser del ragtime, del cual tengo un disco que me valió el Premio Nacional, dedicado a Scott Joplin, El vitalismo de Harlem, no está reñido con las brumas del señor del Lord of the Rings o de...
Que sí estaba reñido, Jordi, era la física con el piano, porque en el cole tú siempre dices que eras una patata, ¿no?
Sí, ¿cómo sabes esto?
Claro, porque es que
en el primer
no
cole.
Solamente escuchamos el piano.
Pero esto en el primer cole, que era el cole suizo, que es donde dice el bachillerato suizo, que es cuartado en alemán. Entonces, claro, la coartada es que los profesores que me daban clase los tenía de clarinetistas en la primera New Orleans Jazz Band que hice, y por tanto les podía pasar factura cuando, si no me ponían buena nota, escribiendo partes difíciles de partitura.
¿Cuándo te das cuenta de que realmente haciendo, no sé, ecuaciones diferenciales, un día sí y otro
tanto,
no?
Me he cansado mucho de hacer.
Bueno, si llegó a ser profesor, ¿no?
Sí, sí, 2 años.
Claro,
sí,
pero tú un día no hacías una ecuación y pasaba algo. Quiero decir, comparando si un día dejabas de tocar el piano, ¿pasaba algo?
Un mono impresionante, un gorila. En cambio, si un día no hacía una ecuación diferencial, hombre, tengo cierta nostalgia. Aún recibo comunicados del CERN, que es el centro nuclear que estuve visitando. Yo me especialicé en teoría cuántica de campos, que no servía absolutamente para nada, para la música. Y con el tiempo me he dado cuenta que sí que servía, porque las nuevas tendencias, después me metí también a hacer cosas de teatro muy interesantes con Luis Acunillé, en la Expo hicimos una versión que era una locura del Ángel Exterminador de Buñuel, haciéndolo en directo con actores, dirigido por Joan Ollé. Pasábamos trozos en película y trozos en directo, y allí hay una razón cuántica. Es decir, el hecho de que todas aquellas personas no puedan salir de una habitación, no saben por qué, pues hay una. Yo me dedicaba a explicar la razón científica que podría haber, ¿no? Lo cual se concilia con la irracionalidad maravillosa de Buñuel. Pero Buñuel era amigo de Max Planck, era amigo de los físicos que crearon la mecánica cuántica, ¿no?
Lo interesante es que tú siempre estabas en ese modo de investigación también en la música, porque has creado grupos para investigar y arrancarle las entrañas, ¿no?, a cada nota.
He creado grupos que han marcado mucho. Me acuerdo de grupos muy animales. Por ejemplo, el Diotría de Pau Riba marcó a toda España. Es decir, después me he hecho muy amigo de, no sé, de Oserón, de Martirio, de toda esta gente que son entrañables. Y todos escuchaban este disco. Ahora que viene muy a cuento, lo queríamos presentar en el Palau de la Música. Pero el señor Millet pensó que no era adecuado, porque era un poco indecente, ¿no? Entonces, lo divertido es que la prohibición esta fue seguida del envío de una butifarra envuelta en una bandera catalana, y el encargado de depositar este obsequio tan entrañable, tan bonito al señor Millet, fue Sisa.
¿Qué me dices?
Creo que no lo había contado nunca esto.
¿No? La anécdota, verdad, es muy buena.
Será nuestro secreto.
Bueno, igual de buena como si pudiéramos hacer una revisión de por qué Vampiria recibió un premio como el que recibió 30 años después, ¿verdad?
Bueno, porque es un disco que toco con el mejor pianista de jazz que había en el momento, una persona que fue mi amigo, fue como una especie de hermano, y en cambio los ¿cómo se llama?, los talibanes del jazz consideraban un poco para rociar con agua bendita, porque era todas las piezas eran de un imberbe y pedante joven sabatés que se atrevía a medir fuerzas con el maestro, que era el gran Tete Montoliu, ¿no?
Hemos rescatado un sonido de no hace mucho tampoco, ¿eh? Vamos a ponernos aquí nostálgicos,
no,
pero sí en el que están ellos dos, Sabatés y Montoliu.
¿Qué es Vampiria? Ostras. Con ustedes, Jordi Sabatés y Tete Montoliu.
¿Qué es Vampiria? Pues a lo mejor hay que preguntarle al corazón de Jordi Sabatés.
Pero mira qué cosa más curiosa. Ahora estoy, este tema se llama Stonehenge. Stonehenge es un círculo de piedras circulares que hay en el sur de Inglaterra, donde yo estuve una temporada. Y cuando yo compuse esto, lo que decíamos, no tiene nada que ver con la razón, fue una cosa irracional, hice este tema. Con los años me he dado cuenta que si analizas la frase, te da unas distancias exactas de la tónica respecto a las disonancias que va haciendo. O sea, hace un círculo también. Entonces, aquello de Stravinsky, de las famosas conferencias de la poética musical en la cátedra de Charles Eliot, que decía que la intuición consiste en saber algo que tú sabes que aquello no sabe, es verdad, pero no sabes por qué. Y después, a posteriori, por la inteligencia vigilante o por el análisis vigilante, lo vas entendiendo. Pues exactamente esto es lo que me pasó. No adivinarías el último trabajo que hicimos Tete y yo.
¿Cuál?
Volvemos al Palau, pero él estaba en el Palau y yo estaba a bastantes kilómetros de distancia en una fábrica antigua de hospitales que se llama Vapor Viejo. Y el trabajo que nos encargaron era... Bueno, ya sabes que Tete era ciego de nacimiento. Tocamos una película de 5 minutos de Fructuose Gelabert, muda, ilustrando Tete y yo.
Ah, muy bien, muy bien.
Un ciego, claro, ilustrando cine mudo, es surrealismo.
Total.
Esto no lo supera Groucho.
No, es imposible. Eso no lo tiene, Jordi. Pero sí que hay algo interesante en esto, ¿no? No dices cine mudo, sino cine silente.
Silente, es más bonito,
¿no?
Sí.
Y además que tienes ahí tu propia teoría, podríamos decir, de cómo acompañar a las imágenes. No es acompañar exactamente, no, ¿verdad? Explícanoslo tú, ¿cómo es?
Si tú me dices una cosa y yo más o menos te la repito de una manera distinta, bueno, puede tener su interés, o te la ilustro musicalmente, puede tener su interés. Pero si yo en las imágenes añado unas frases musicales que redundan o magnifican las imágenes, o mejor dicho, me introduzco en la dramaturgia de las imágenes, de la historia que me están explicando, voy a una realidad de orden superior. Y entonces esto te va mucho más a la vena, es decir, te hace mucho más daño, ¿no?
Por ejemplo, el que se enfada y de repente sube la música muy fuerte. No, eso no harías tú, ¿no?
No. O si lo haces, hacerlo muy preciso, muy corto y muy bien hecho. Esto sí, pues un recurso, ¡clac!, ¿no? Pero no redundar, porque entonces pierde fuerza. Ahora, lo de los carros de fuego, ¿no? En una carrera que tú ves que van a toda velocidad, ralentizar la música te crea mucha más tensión y mucha más angustia, ¿no?
Es un arte eso, ¿eh?
Más en el caso de Keaton, que hay una película Sherlock Jr. del año 1924, que él entra, se desdobla y entra en una película que él mismo está proyectando. O sea, al revés, ya tienes La rosa púrpura del Cairo de Woody Allen y una menos conocida, que es El jeque blanco de Fellini. Allí cojo una frase pequeña y hago la inversión. Es decir, la inversión es si yo canto Freireja, que sería Freireja, al revés. Hago le cambio la simetría, hago en fin, tengo 4 recursos contrapuntísticos. Si esto lo voy tocando, me da la sensación de un espejo. Entonces, ¿qué es lo que hará él atravesar la pantalla? Entonces, atravesar la pantalla es lo mismo que cruzar el espejo, es lo mismo que hace Alicia de Carroll, el through the looking glass. Entonces, esto tú no lo sabes porque las cosas artísticas se entienden por el vientre, no por la razón, ¿eh? Pero te da un toque que aquello es mágico.
Pues sí que debe ser mágico, porque esta teoría sobre el cómo acompañar a una escena, ¿no? Y darle ese toque de genio, hay genios que se merecerían muchísimo más de lo que le dieron. Más que nada porque todos sabemos a quién pertenece este tema, pero no todos sabrían decir su nombre. ¿Genio o no Scott Joplin?
Sí.
Para Jordi Sabates.
Sí, sí. Bueno, yo tengo un disco dedicado de Ragtime Dance. Él vive entre 1868 y 1917. 1917 es un año muy cachondo, porque es el año que, un año antes de que Estados Unidos entre en la primera contienda, y entonces Nueva Orleans, que está en su plenitud el French Quartier, por tanto, la zona de tolerancia, vale decirlo con un eufemismo, los marines, para que no vayan con las señoritas de los grandes lupanares del Uruguay y compañía, pues cierran Storyville. Y entonces es el año que muere Scott Joplin, ¿no? Y es el año que hay la gran migración hacia Chicago, que parece que la evolución del jazz sigue un poco a la evolución del Mississippi, que eso es muy interesante. Y Joplin era una persona que venía, estudiaba Schumann, conocía la música clásica Y este, por ejemplo, ahora está un poco tocado rápido este ragtime, porque en todas sus partituras él pone not too fast, ¿no? Pero esto da lugar a dos cosas muy interesantes. Una, ver que realmente aquí hay una influencia de la habanera que viene de Cuba, con un primer compositor que nadie casi conoce, que es Luis Moroy Gottschalk, y después da carta de naturaleza a un genio como Jelly Roll Morton, y después, en los años 20, esto va a generar un estilo que es el stride piano. Stride piano, que es lo que tocaban los pianistas de Harlem, que para mí es la cumbre del piano, ¿no? Es decir, que lo tienes todo ahí.
¿Y cuánto de literatura? Porque tú eres un hombre de ciencias, Jordi, pero sí. ¿Cuánto de literatura? Porque entre Edgar Allan Poe, Baudelaire y Borges, algo de eso
tuve
hay.
Tuve la suerte de conocer a Borges. Yo tengo un disco que se llama Portrait Solitudes, y portraits, por tanto retratos musicales, uno de ellos es Borges. Yo leí el retrato, estuve mucho rato, muchas horas, y entonces me cantó un tango. Y me dijo que seguramente el retratado, aunque sea un retrato de Jorge Luis Borges, seguramente que el retratado era yo, no él, ¿no? El típico Borges esto. Sí, la literatura me ha interesado muchísimo, pero es que yo no distingo, creo que no se tendría que distinguir entre ciencias y letras.
Trasnochadores, está desvelado con nosotros Jordi Sabatés, un pianista que nos está contando una trayectoria con este disco Maverick, donde pues reúne temas que llevan, ¿no? Todo un pues es un sentido, ¿no? De toda esta vida dedicada al piano y a la música.
También aprovecho para decir que son 50 años de mi primera grabación.
¿Primera grabación que consistió?
Bueno, hay varios candidatos, el primer disco de María Marbonet, el primer disco de Ovidi Montllor, Los Picnic, que yo también estaba con el grupo de Janet, y ya son 50 años del primer fonograma que existe mío, ¿no?
¿Y cuáles son los mejores recuerdos de ese momento?
Joder, infinitos, todos buenos, todos buenos. Actualmente la música está peor y no son tan buenos, pero de esta época era un brainstorm continuo, es decir, encontrarse con Román Escalas, que era la máxima autoridad en música antigua, junto con Enric Gispert, o estar pendientes de la última canción de Bob Dylan, o escuchar la consagración de la primavera cada día 200.000 veces como mínimo, pero quiero decir que era un continuo toma y daca de aprender de todos, y un gran amor, cosa que hoy en día estamos un poquito todos solos en casa, con internet, que no me lo cargo porque tiene muchas ventajas, pero con un exceso de información. Y ahora, si me permitéis, sí que voy a Chesterton, que decía que la forma más rápida de desinformar es el exceso de información. Es decir, si yo un sabio quiere ocultar una hoja, nunca la va a esconder, porque por mucho que la escondas, yo te la encontraré. Si quieres esconder una hoja, crea un bosque.
En este ratito de radio estamos conociendo mucho mejor a Jordi Sabatés, aprendiendo también de esos cuelgues de poetas que ha tenido, de artistas, de música. Pero ahora mismo, ¿en qué momento de tu vida te encontramos? Jordi, ¿cómo te hemos pillado?
Cada vez más colgado como en cierta manera, como realmente no existen los ciclos, en el sentido de estoy escuchando más o menos lo que escuchaba de pequeño, pero sabiendo mucho más, pero estoy con Bach, colgado totalmente con Bach, es un auténtico monstruo, cada día estoy muchas horas con su música. Vuelvo a escuchar a Art Tatum, para mí el mejor pianista de jazz de todos los tiempos. Vuelvo a escuchar lo que escuchaba en la infancia, en la adolescencia, pero con mucho más conocimiento de causa. pero con más, bueno, El jardín de los senderos que se bifurcan, el título de un cuento de Borges.
Estamos escuchando canciones de hace muchísimos años en discotecas.
Sí.
¿Y eso qué te parece?
Bueno, a mí, incluso en mi disco de uno de los que más daño han hecho, que es o Seis del Més Enllà, Birds from the Beyond, o Pájaros del Más Allá, le pusieron en discotecas de Madrid un bajo y una batería. Bueno, pues no aportaba nada. Es decir, en música tan importante es el silencio como la música. Entonces, si tú machacas con una, doblando, pasas de silencio, pues no vamos bien, ¿no? El silencio está lleno de sonoridad.
Pues venga, vamos a poner a prueba el estado de ánimo de madrugada de Jordi Sabatés con... Bueno, es que no le vamos a poner la etiqueta porque se la vas a poner tú. Esto es un Take Five y nos vamos de party con el Dave Brubeck. ¿A qué te suena esto?
No sé qué es, pero hay un error gravísimo, y es que está hecho a 4-4. Cuando toda la gracia del Take Five de Brubeck es que es lo primero, que por influencia de la música cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial, es el 5-4.
¡Toma!
Sí.
Es el 3 y un 2. Entonces, yo no conozco esto, pero aquí Paul Desmond tocaba con un sonido que él siempre decía que sonaba, que esto es muy curioso, estaba enamorado de Audrey Hepburn, y decía que tocaba el saxo como la manera de moverse de Audrey Hepburn. Y toda la gracia está en el 5-4. Si te lo cargas, es un blues al uso, ¿no?
Pues fíjate, has visto qué cosas nos ponen a escuchar a estas horas y lo que nos encontramos por ahí en YouTube y esto, pues para que vean, ni el ritmo, no da ni el ritmo.
Es que no todo es tan fácil, ¿no?
No.
Ese 4x4 que es lo más fácil, ¿no?
Bueno, de fácil no hay nada, pero si una cosa la haces 5-4, respétala, ¿no? Y por lo menos, y sobre todo no caigas en el error de la pedagogía, que es muy peligrosa.
¿Y cómo de caos hay ahora mismo para la presentación del disco Maverick en las sedes de la SGAE de Madrid, Valencia y Santiago,
sí.
Jordi?
Bueno, me hace muchísima ilusión. Voy a hacer una selección muy amplia de los temas del Maverick, pero también voy a hacer un guiño al Ragtime, voy a hacer un guiño al... Igual sale también... Pasa que es poco tiempo, que tenía pensado una secuencia mágica, que era El Señor de los Anillos. Y después uno de los grandes discos que llegué a los premios de la música, que es Sobre Bola de Nieve. Pero no con su música, sino con la mía, al estilo del, no sé si os acordáis, del gato de Cheshire, del Lewis Carroll, que se ve el gato en el cielo. Y, o sea, hago referencia a Bola de Nieve, pero sin nombrarlo directamente.
Pues Jordi Sabatés, enhorabuena por este Maverick que nos va a dar muchísimas alegrías.
Espero.
Y bueno, y como postre final, te queremos dar esta sorpresa. No es una sorpresa, pero sí, quien te va a acompañar hasta que te vayas a dormir a estas horas es Bola de Nieve, por supuesto. Así que no te vayas de nosotros, aunque él diga eso de vete de mí.
No.
Muchísimas
no te vayas.
Maravilloso, gracias.
Maravilloso.
Gracias, buenas noches.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor, mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Y ves fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.